Tratado enciclopédico de Iza. Otura Meiji. La Ila y la Lau, esta es la señal de llamada de Otura. Meiji porque en el cielo fue quien hizo adivinación para Babai Mole, antes de que partiera para venir a este mundo. Él fue por adivinación a Otura Meiji, quien en el cielo se llamaba Eni Babaya Aba. Eni Abala Aba, Eni Abala Aba. Eni Abala Aba Alampen Ibaba, Adifafuni Mole. Abe Urgereje Tiojokosi y Dikon Tio Maakere Ayeje. ¿Qué significa? La persona con quien uno se encuentra una vez, se la vuelve a encontrar y se encuentra más tarde como un anciano, se llama un viejo. Ese es el nombre del abo. Otura Meiji, que hizo adivinación por el cabeza de los imoles para permitirles heredar la prosperidad de la tierra con esfuerzo mínimo, desde una posición sedentaria. A Babai Mole se le dijo que hiciera sacrificio. Con 4 gallinas, 4 gallos, 4 palomas y 4 caracoles y él lo hizo. Cuando llegó al mundo luchó por mucho tiempo antes de que llegara a comprender su destino, pero cuando finalmente se encontró con Otura Meiji nuevamente en la tierra, hizo por este el mismo sacrificio en la cueva y le dijo que su bandada se iba a multiplicar pero que la recompensa de su sacrificio sería cosechada por sus descendientes y seguidores. Se le dijo que el dinero siempre vendría a ellos con poco o ningún esfuerzo. Aquellos que querían conocer la verdad acerca de Dios siempre vendrían a él por el mensaje. Él hizo adivinación para la planta del maní. Cuando la planta del maní iba a venir al mundo, fue Otura Meiji quien hizo adivinación para ella. La planta del maní estaba muy ansiosa por tener muchos hijos para que su casta pudiera gozar de popularidad imperecedera en la tierra. Pero se le dijo que hiciera sacrificio para que luego que tuviera tantos hijos, sus hermanos y hermanas no se volvieran para destruirlos. Se le aconsejó servir a Ifa con un carnero y a Esu con un macho cabrio. Ella se negó a hacerlo y partió hacia el mundo, sin realizar sacrificio alguno. Al llegar al mundo, ella ciertamente fue muy productiva, porque parió muchos hijos de una vez. Mientras tanto, Esu informó a la coneja, quien acababa de tener a sus propios hijos y estaba buscando comida con que alimentarlos, que la planta del maní había tenido hijos recientemente pero que había escondido a sus recién nacidos bajo tierra. Esu también llamó la atención del erizo, okaen en bini urare en yoruba, y de la liebre, ekin en yoruba y orere en bini, sobre los valores nutricionales de los hijos de la planta de maní. Siguiendo el consejo de Esu, todos ellos empezaron a alimentarse de los hijos de esta. Cuando ella se dio cuenta que se estaba quedando sin hijos, fue a ver a un abo llamado Gemisugi por adivinación. El abo también le aconsejó que sirviera a Ifa con un carnero y a Esu con macho cabrio. Después de los sacrificios, Esu fue por donde el labrador para aconsejarle que colocara trampas alrededor de su granja a fin de capturar los animales intrusos que la estaban asolando. El labrador siguió el consejo y rodeó su granja con trampas y capturaron a muchos de los animales. Cuando estos vieron que la planta del maní había sido protegida con efectividad, abandonaron el lugar y a la planta del maní y a sus hijos les fue posible sobrevivir y crecer, para convertirse en cultivos rentables para la humanidad. Las semillas de la planta del maní también sobrevivieron para mantener a sus generaciones florecientes, hasta el día de hoy. Más tarde, la planta del maní fue a dar gracias a Orunmila por ayudarla a sobrevivir el ataque de los que la rodeaban. Él hizo adivinación para el hombre blanco cuando este estaba ansioso por saber cómo fabricar un ser humano vivo. El trabajo más importante realizado en el cielo por Otura Meiji es la revelación de cómo el hombre blanco intentó aprender de Dios cómo producir un ser humano. El hombre blanco había alcanzado en la tierra tal dominio en el campo de las invenciones que pensó que debía coronar sus éxitos yendo a Dios para que le enseñara a fabricar un ser humano. Cuando llegó al cielo se acercó a un abo llamado Ayeibe Kochetbere. Jede, ningún espejo puede ser lo suficientemente ancho como para ver la duración de todo un año. Kafirirón. Kadun, Londifazan Ollivo Tooma Koucheona Omologo. Orisa. Al hombre blanco se le aconsejó darle macho cabrio a Esu, pero él se negó a hacerlo porque no creía en hacer sacrificios de fetiches. Sin haber realizado el sacrificio, él fue al palacio de Dios y pidió que se le enseñara a producir un ser humano. Como Dios nunca rechaza una solicitud que se le formule, le dijo al hombre blanco que buscara barro para el trabajo, lo cual hizo. Dios tiene un gran espejo en su taller al cual mira cuando moldea algún objeto. Él examina su reflejo en el espejo y debe considerarlo perfecto antes de declararlo adecuado para que pueda existir. Con el barro que el hombre blanco había traído Dios, moldeó la figura de un ser humano mientras el hombre blanco observaba. La dejó secándose y, mientras tanto, pasó a su cámara interior para atender a otros visitantes. Tan pronto como Dios hubo salido eso entró al taller bajo la forma de un policía celestial y preguntó al hombre blanco si este no podía hacer una réplica de la figura moldeada por Dios. El visitante confirmó que él podía hacerla. Entonces Esu le dijo que regresara a su casa con la figura porque ésta hablaría cuando se secara. Con este elemento de información engañosa, el hombre blanco partió con la figura humana. Sin embargo, cuando llegó a su casa la figura no pudo hablar luego de haberse secado. Esta es la razón por la cual el hombre blanco no ha podido moldear figura alguna que hable, hasta el día de hoy. Esto ha sido a causa del sacrificio que el hombre blanco se negara a realizar. Cuando Otura Meiji le sale en adivinación a alguien ansioso por hacer alguna cosa, se le debe recomendar que tenga mucha paciencia para que pueda llegar al fondo de la cuestión. Él hizo adivinación para la verdad y la falsedad. Con el siguiente poema él aconsejó a la verdad y a la falsedad en el cielo cuando éstas estaban peleando. Oso jejeje oeke. O deu jereje jereje, o fi boca mole. Enitoba polta chun uere uere. Amayo lo areche. Yo lancé un misil. Y le dio a un embaucador. Quien hizo un largo vestido. Para esconder su traición. Quien quiera que se esconda para practicar la maldad contra otros. Tendrá al mal poniéndolo en peligro abiertamente. La verdad y la falsedad estaban peleando entre sí. La verdad argumentaba que ella era más poderosa que la falsedad. Por otro lado, la falsedad argumentaba que ella era más poderosa que la verdad. Otura Meiji les dijo que el poder de la falsedad era transitorio y efímero y que la verdad, aunque lenta y débil, vence a la falsedad al final. Entonces el canto. Lojokon, lojokon. Alekposika lokon. No importa cuán poderosa sea la maldad. La rectitud vence a la maldad al final. Otura Meiji parte del cielo hacia el mundo. Había dos amigos en el cielo que se pusieron de acuerdo para irse juntos a la tierra. Oriala, el cual se llamaba Otura Meiji en la tierra, y Oriatoshi. Ellos fueron a ver a dos awoses en busca de adivinación. Estos awoses se llamaban Odokbokon Areyi y Odokbokon Oro Orun. A ambos amigos se les aconsejó que hicieran sacrificio con un carnero a cada uno de sus ángeles guardianes. El carnero debía ser utilizado para darle una comida a las divinidades. A ellos también se les aconsejó que hicieran sacrificio con un macho cabrio a Esu, incluyendo un machete y papilla, Ogiri. Oriala hizo el sacrificio, pero Oriatoshi se negó a hacer sacrificio alguno. Él insistió en que tan pronto como Dios le daba la autorización a uno para partir hacia el mundo, era un desperdicio de dinero y de esfuerzo valioso el hacer cualquier sacrificio adicional a las divinidades menores. Ambos partieron hacia el mundo. Después que crecieron en la tierra, se convirtieron en amigos íntimos. Tenían como profesión la de buscar leña para vender. Un día Otura Meiji insistió en que ambos debían ir por adivinación para indagar cuán prósperos serían en su negocio. Su amigo, quien en la tierra se llamaba Aragoye, argumentó que era un ejercicio inútil el malgastar en adivinación el valioso dinero que habían ahorrado en la venta de madera. Fueron a un abo llamado Peremucheque en busca de adivinación. Otura Meiji reunió todos sus ahorros, los cuales ascendían a 65 kai, y arrastró a su amigo para que lo acompañara en busca de adivinación. Cada uno de ellos tenía un machete con el que obtenían leña en el monte y un gallo para que los despertara por las mañanas para prepararse y salir a cumplir sus tareas diarias. En la adivinación a ambos se les dijo que hicieran sacrificio con un machete, un gallo y la tela con la cual viajaban al monte. Alaroye se burló de que el abo quería quitarles las únicas posesiones que tenían e insistió en que nunca iba a hacer semejante sacrificio de privación. Cuando Otura Meiji llegó a su casa, decidió que iba a volver donde estaba el abo para hacer el sacrificio. Tomó su único machete, el gallo que era el único que tenía y su favorito y la ropa, etalud buen vini y bante. En Yoruba, quedándose solo con el pantalón También fue. Con todo el dinero que había en la casa. También se le había dicho que agregara la almohadilla, que utilizaba para cargar la leña desde el monte hasta el mercado. El Aruo hizo el sacrificio quemando la almohadilla y la ropa y dejando el machete en el santuario de Esu. Mediante un encantamiento el Aruo le dijo a Esu que Otura Meiji había hecho el sacrificio con todos los instrumentos con los cuales perseguía una vocación que iba en contra de su destino y le rogó a Esu que preparara sus pies para que marcharan por el camino correcto de su destino. Entonces mató al gallo en el santuario de Esu. Después del sacrificio, Otura Meiji regresó a su casa con las manos vacías sin la más remota idea de lo próximo que iba a hacer. A la mañana siguiente, Alaroye vino a buscarlo para la tarea diaria de ir al monte en busca de leña. Cuando llegaron al monte, Otura Meiji recolectó leña con sus manos porque no disponía de machete. Así obtuvo mejor leña con el machete que se negó a ofrecer en sacrificio. Llegó el momento en ir a buscar una soga con la cual atar su leña. Le pidió su amigo que le prestara el machete a esos fines, pero Alaroye rehusó hacerlo sobre la base de que si no hubiera entregado el suyo, no tendría que andar pidiendo prestado. Su amigo terminó su propia tarea y partió hacia su casa dejando a Otura Meiji que se cocinara en su propio jugo. Después que su amigo lo abandonó, Otura Meiji utilizó sus dientes para cortar una soga y amarrar su leña. Mientras cortaba la soga con los dientes vio una tortuga gigante, la capturó y utilizó la soga para amarrarla. Entonces fue a buscar otra soga con la cual atar su leña. Cuando obtuvo la segunda soga, vio otra tortuga y también la amarró. Ató a la primera tortuga a su montón de leña y a la segunda tortuga encima de todo. Entonces llevó la leña para la casa con una tortuga claramente visible encima del bulto mientras que la otra se hallaba escondida dentro de la leña. Ya, para el momento que partió hacia su casa se había hecho de noche y se encontraba muy hambriento. En el cielo, la hija de Orokun, la divinidad del agua, estaba teniendo un parto difícil y se le había dicho que era necesaria una tortuga para hacer sacrificio con el fin de que ella pudiera tener un parto seguro. Orokun había enviado recados al mercado de Ojaje y Bomeco para que le buscaran una tortuga lo que costara. A ese mercado comúnmente iban los habitantes del cielo y la tierra. Al mismo tiempo, la esposa de Ala, la divinidad de la prosperidad, también estaba enferma en el cielo y se hallaba a punto de morir. A Ala se le dijo, durante adivinación que hiciera sacrificio con una tortuga para que su esposa se pudiera poner bien. Él también había enviado a un mensajero al mercado para que le comprara una tortuga costara lo que costara. Los mensajeros celestiales habían registrado el mercado durante todo el día para comprar cualquier tortuga disponible, pero esto no pudo ser posible. Cuando regresaron al cielo a informar lo infructuoso de su misión, le pidieron a Dios que les diera divina asistencia y este envió a la policía celestial para que tomara posiciones en la frontera entre el cielo y la tierra y miraran en una bola de cristal hacia cualquier lugar donde existieran tortugas. Mientras tanto, eso había provocado que todas las tortugas vivientes se escondieran bajo tierra y todas se habían eclipsado en la invisibilidad. Este fue el momento en el cual Otura Meiji se hallaba regresando del monte con una tortuga encima de su carga de leña. Desde las posiciones que ocupaban los policías celestiales vieron a Otura Meiji caminando hacia su casa con una tortuga encima de su carga. Viajaron la distancia y en muy poco tiempo alcanzaron a Otura Meiji y le ofrecieron comprarle su tortuga. Entonces comenzó el regateo por la tortuga. El negocio había llegado al punto en el cual ellos estaban preparados para pagar 200 hombres, 200 mujeres, 200 sacos de dinero, 200 bultos de ropa, 200 costos de cuentas, 200 chivos, 200 carneros, 200 vacas, etc., cuando Esu emergió bajo la forma de un cazador neutral. Le aconsejó a los mensajeros celestiales que regresaran a sus casas y que trajeran los premios que habían ofrecido de manera que pudieran convencer al vendedor de que accediera. Los representantes de Olokun fueron los primeros en regresar y recibieron la primera tortuga a cambio de los premios que trajeron. Esu entonces le preguntó a Otura Meiji si tenía otra tortuga que vender y él replicó que le quedaba una dentro de su carga de leña. Tan pronto como los representantes de Olokun se fueron, Esu le aconsejó que escondiera los premios en una choza cercana. Después de esto se pusieron a esperar la Llegada de los representantes de ALA. Poco después los representantes de ALA llegaron con sus ofrecimientos, que alegre y rápidamente entregaron y obtuvieron la segunda tortuga, regocijándose de que le habían ganado a los representantes de Olokun en esto. Con la partida de los mensajeros celestiales, Oturamei llevó todas las cosas hacia la choza y las personas entregadas como premio fueran puestas a construir viviendas para su nuevo amo. Esu, sin embargo, le aconsejó que fuera y vendiera su leña y que comiera con el producto de su venta. La vendió por 65k y Esu le dijo que utilizara el dinero para comprar lo que habitualmente comía. Ese fue el último negocio que hizo con leña. Su vida se transformó inmediatamente de la penuria a la abundancia y rápidamente se convirtió en el hombre más rico de los alrededores. Ahora tenía un nuevo asentamiento propio con abundantes esposas, sirvientes y comerciantes a su disposición. Un día, su amigo se dio cuenta que desde hacía mucho tiempo no veía a Oturamei en el monte. Decidió salir a buscarlo. Llegó hasta su puerta con su almohadilla y su machete. Notó un aire de prosperidad en derredor con grandes edificaciones por todo el asentamiento. Estaba confundido. Su primera inclinación cuando no vio la choza habitual de Oturamei fue la de pensar que probablemente había sido expulsado por ocupantes más ricos. Mientras vagaba por el lugar, los hombres de la entrada lo retaron y él les explicó que buscaba a Oturamei, su compañero de negocios. Los porteros comenzaron a molestarlo solo por haber mencionado el nombre de su señor. Sin embargo, él insistió en que el hombre era su amigo y los porteros lo llevaron dentro para que saludara a su amo. Cuando vio a Oturamei no lo pudo reconocer. No obstante, insistió en que estaba buscando a su amigo con quien solía hacer negocios de leña. Oturamei le preguntó si reconocería al hombre si lo viera. Con esto, Oturamei comenzó a llorar y a identificarse a sí mismo. Oturamei contó que el mismo día en que él lo había abandonado en el monte después de negarse a prestarle el machete, él había descubierto su recién hallada riqueza. Oturamei le recordó que su prosperidad era el resultado del sacrificio que había hecho. También le preguntó si estaba listo para hacer su propio sacrificio. El amigo le respondió afirmativamente, pero protestó porque no tenía dinero para hacerlo. En este punto Oturamei le dio dinero para que hiciera su sacrificio y recolectó 5 hombres, 5 mujeres, 5 chivos, 5 sacos de dinero, etc. como acción de gracias al agua que hizo adivinación y el sacrificio por él, y le rogó que hiciera sacrificio atrasado por su amigo. También le dio a Esu 5 machos cabrios para agradecerle la ayuda que le había prestado. Después del sacrificio, Oturamei trajo al amigo para su casa para darle una morada donde vivir con su propia corte de seguidores. Ambos vivieron juntos y prosperaron cada año. Se mantuvieron muy unidos a Peremucheque, el agua que hizo adivinación y sacrificio por ellos. Oturamei abrió el camino para que la riqueza viniera al mundo. Es significativo enfatizar que fue Esu quien causó la enfermedad de la hija de Olokun y la esposa de ALA. Él también fue responsable de esconder todas las tortugas valiosas en el cielo y la tierra. Él ideó los subterfugios que crearon una atmósfera favorable para ayudar a Oturamei. Cuando la policía celestial regresó al cielo, ellos informaron a Dios de lo costoso que resultaba la compra de una sola tortuga en la tierra. Dios pensó que se debía probablemente a la pobreza prevalente en la tierra, en hecho de que ellos se hubieran vuelto tan injustos. Dios entonces ordenó al tesorero del cielo que abriera las puertas del tesoro para que el dinero partiera hacia la tierra. Entonces, una constelación de dinero partió hacia la tierra. Una vez Esu fue a ver a Oturamei y le dijo que el dinero estaba viniendo en grandes ejércitos hacia la tierra, pero que solo entrarían en la casa de un anfitrión que fuera de decorar su morada con lo que ellos comían y les gustaba. Esu aconsejó a Oturamei que desplegara una tela blanca en la parte delantera de su casa y que tuviera bastante ñame machacado, ewen, yoruba y obobo en bini, para regarlo alrededor del lugar. Después de alertar a Oturamei de que los visitantes celestiales se estaban acercando, Esu fue a ver a las huestes del dinero en el camino y le avisó que la gente del mundo era muy desordenada para provocar alojamiento adecuado para ellos. Les dijo que solo había un hombre llamado Oturamei, el cual era capaz de darles la hospitalidad digna. Sin detenerse en ningún otro lugar, marcharon hacia la casa de Otura Meiji, donde en realidad hallaron una atmósfera familiar donde podían desarrollarse. Fue así como así Otura Meiji se convirtió en la persona más rica del mundo conocido en ese tiempo. Cuando Otura Meiji le sale en la adivinación a un hombre pobre, se le deberá decir que tenga su propio IFA y que haga el sacrificio necesario, después de lo cual su fortuna florecerá sin lugar a dudas. El origen del golpe de estado contra la antigüedad o autoridad. La siguiente revelación de Otura Meiji fue la de cómo llegó a que tanto los jóvenes como los viejos tienen algún tipo de autoridad. Tradicionalmente, la antigüedad de la edad era la prueba de sabiduría y autoridad. A una persona joven no se le permitía, y no se atrevía a interferir cuando los mayores estaban deliberando. Otura Meiji nos ha contado cómo la tradición fue alterada para que fuera posible que las personas jóvenes compitieran por posición e influencia con sus mayores. Él nos cuenta que cuando la persona joven y la persona mayor iban a solicitar ase de Dios, fueron por adivinación a tres aguoses llamados Otin Lotin Ejo. Bebida suave y dulce. Obilobi uva. Nueces de cola nobles. Emulemuara jonjo. Vino alcohólico. Londi fafano mode y pato. Abufunak balagba y pato. A ambos se les dijo que hicieran sacrificio después de lo cual partieron hacia el cielo. Cuando llegaron allí, Dios les dijo que regresaran pasados 7 días con 201 kauris cada uno. Esto se produjo antes de que Esu cerrara la ruta que conduce del cielo o a la tierra, los detalles de lo cual veremos en libros posteriores. En aquella época aún era posible realizar el viaje de ida y vuelta entre el cielo y la tierra. El viejo no tuvo dificultad en recopilar 201 kauris. El joven solo pudo recolectar 50 kauris. En el día señalado ambos partieron por vías separadas hacia el cielo. Mientras tanto, el joven se encontró con el viejo en el camino y se ofreció para ayudarlo a cargar el bulto de kauris, a lo cual el viejo se sintió agradecido por el gesto amable. Sin embargo, el joven le dijo al viejo que no podía viajar a su paso, que era lento. El joven, por lo tanto, viajó a un paso más rápido, pero prometió esperar al viejo a las puertas del cielo. El joven se movió muy rápidamente y pronto llegó al cielo. Antes de llegar, el joven amarró sus 50 kauris junto con los 201 kauris del viejo en un solo bulto y partió derecho hacia el palacio divino de Dios. Al llegar al palacio, presentó el bulto de 251 kauris como si este fuera su propio premio por una autoridad mayor. No obstante, Dios le dijo que esperara por la llegada del viejo. Cuando el viejo arribó, le agradeció al joven por la ayuda que le prestara en la carga de su bulto y por haberlo esperado, pero cuando le pidió sus kauris al joven, este último negó haberlo aliviado de la carga e insistió en que todo el bulto le pertenecía. De hecho, acusó al viejo de tratar de robarle su bulto. El argumento que siguió atrajo la atención de Dios, quien preguntó por la cantidad de kauris que había traído cada uno. El hombre joven explicó que había salido de su casa con 251 kauris porque estaba ansioso de tener una autoridad más fuerte. Cuando el bulto fue contado, en realidad contenía 251 kauris. Entonces Dios decidió que los kauris pertenecían al hombre más joven y le dio el ase. Este incidente explica por qué los jóvenes son capaces de tomar la autoridad y las riendas del poder de sus mayores en diferentes comunidades de seres humanos. Hasta el día de hoy. Antes de que esto se produjera, uno tenía que alcanzar el estado de viejo antes de aspirar a cualquier nivel de autoridad. Es por esto que las personas jóvenes participan en el gobierno mediante la toma del poder de sus mayores en el mundo. Esa no es la situación en el cielo, donde los ancianos aún disfrutan de la supremacía. Cuando esto sale en la adivinación, a la persona se le deberá aconsejar que no permita que nadie le lleve su bolso cuando esté viajando, no sea que corra el riesgo de perderlo. El sacerdote de Ifa responsable de esta revelación, el jefe Omoruille Dokpayi, confirmó que este se manifestó maravillosamente para un hombre que una vez vino a él por adivinación. El Awo Omoruille Dokpayi en una ocasión visitó a otro Awo llamado Adeniyi, quien estaba haciendo adivinación para un sacerdote musulmán, Alfa, llamado Yesufu Ademiran, de Usi en el área de Ekiti del estado de Ondo en Nigeria. Edokpayi era de la ciudad de Beni, mientras que Ademiran era de Usi Ekiti y Adeniyi era de Imesi en Equity. Cuando Edok Paye llegó a la casa de Ademiyi y se encontró con el odón de Otura Meiji en la bandeja de Ifa y como es la tradición en el ifismo, el anfitrión le solicitó a Edok Paye que interpretara el Ifa de la bandeja. Edok Paye le dijo a Yesufu que hiciera sacrificio con una tortuga, garrote y machete con el fin de evitar perder su dinero o su vida durante un viaje propuesto. Yesufu hizo el sacrificio antes de salir de viaje a la ciudad de Ibomina en el estado de Kuara. El trabajo de Alfa era muy lucrativo y alcanzó una ganancia neta de 600,000 yen de los pagos efectuados por sus clientes. Entonces le dio el dinero a su anfitrión para que se lo guardara en espera de la fecha de su partida. Después de esto hizo algún otro dinero adicional que guardó. Mientras tanto, su anfitrión, quien estaba adeudado con varios acreedores, gastó los 600,000 yen de Yesufu para resarcir parte de su endeudamiento. Después que Yesufu hubo anunciado la fecha de su partida, el anfitrión comenzó a preguntarse cómo iba a obtener el dinero para devolvérselo a su huésped. Eventualmente, como no había nada que él pudiera hacer para reunir el dinero, decidió que la única solución era matar a Yesufu con machete mientras dormía. Ya para la víspera de la partida de Yesufu, su anfitrión había reafirmado los planes. Esa noche, se mantuvo dando paseos por el pasillo adjunto al cuarto de huéspedes donde Yesufu se alojaba. Pero Yesufu estuvo inmerso en la realización de rezos especiales hasta muy tarde esa noche. Alrededor de las 2 de la mañana, la paciencia del anfitrión se terminó y decidió que estuviera el huésped durmiendo o no era hora de llevar a cabo su malvado plan. Entonces se introdujo furtivamente dentro de la habitación con el machete en la mano para asesinar a Yesufu por la espalda. Justo antes de que levantara su mano para herirlo, se cayó boca abajo y su caída atrajo a todos los miembros de la familia, incluyendo al sorprendido Yesufu. Eso había intervenido a causa del sacrificio hecho por Yesufu. El anfitrión más tarde explicó las circunstancias que lo condujeron a tomar semejante decisión desesperada y apeló a Yesufu para que lo perdonara, pero al mismo tiempo que agradeciera a Dios por haber impedido que él llevara a cabo su plan. Yesufu perdonó a su anfitrión y le dijo que se olvidara del dinero. Yesufu partió para su casa a la mañana siguiente y fue a narrar el incidente al abuelo Edok Paye. Esta llamada de atención de la vida real práctica fue relatada para ilustrar cuán cerca puede estar la interpretación del corpus del odón de Ifa de la exactitud perfecta. Otura Meiji viaja a Imodina a ayudar a los Imoles. Se ha revelado que Otura Meiji viajó a Imodina y que él fue quien enseñó a los alufas el arte que practican hasta el día de hoy. Antes de partir hacia allí, fue por adivinación a un grupo de awoses llamados Rururulaya, Rururulun, Oobolun, Agbada Mociodo, Odonifilu Agbada, Abonlon Difazan Otura Meiji Nijotofe, Koabon Alufa Haden y Unogweil. Estos son los awoses que hicieron adivinación para Otura Meiji cuando este iba a sacar a los Imoles de la cueva. A él se le aconsejó que hiciera sacrificio con un macho cabrio a Esu debido al evangelio de Ifa que iba a predicar en una tierra desconocida, Iluimon. Después de viajar durante largo tiempo, comenzó a preguntarse si tenía una idea clara de hacia dónde iba. Cuando no pudo responder la pregunta de hacia qué lugar se dirigía, decidió que había llegado el momento de regresar. A él lo acompañaban 16 awoses, incluyendo aquellos anteriormente mencionados y varios miembros de su personal doméstico. Habían cargado alimentos suficientes para que les duraran 3 meses, pero las reservas se estaban terminando. Esa noche Orumila se le apareció y le dijo que ya había gente esperándolo en el palacio al cual se dirigía. Le dijo que él viajaría aproximadamente 300 días y 300 noches antes de llegar al lugar. Le aseguró que iba a tener una gran cantidad de trabajo que hacer, tanto durante el viaje como al llegar al lugar. Orunmila le aseguró que nunca iba a tener escasez de alimentos durante el viaje. Entretanto, él había atravesado todas las franjas del bosque y estaba comenzando a llegar a territorio arenoso y de elevaciones. Por otro lado, el tiempo estaba haciéndose más caluroso. Sus acompañantes estaban comenzando a aburrirse y se sentaron al lado de una gran roca para descansar. Mientras descansaban, escucharon voces como si fueran de personas que vivían bajo la tierra. Otura Meiji rápidamente organizó un reconocimiento de la roca y vio Una abertura al igual que huellas que entraban y salían. De esta. Decidió sentarse al lado de la abertura para ver el tipo de gente que entrarían o saldrían de allí. No mucho tiempo después, vio a algunas personas que salían de lo que parecía una cueva. Ellos se sorprendieron de verlo porque habían creído que eran los únicos habitantes del mundo en derredor. Él no comprendió su lenguaje y ellos no comprendieron el suyo, pero de algún modo pudieron comunicarse entre sí. Estaba claro que Otura Meiji y sus seguidores deseaban comida y los hombres de la cueva se alegraron de poderlos servir. Después que los hombres les facilitaron alimentos, Otura Meiji decidió realizar una adivinación y rápidamente descubrió que ellos tenían un problema. Les preguntó por su líder y, después que este se identificó, le demostró que la razón por la cual él había traído a sus seguidores hasta la cueva era porque él era un eunuco. Los hombres confirmaron su narración. Este problema frecuentemente se asocia con todos los niños de Ubodu de Otura Meiji. La Onoifa tiene que ser preparada para ellos en el santuario de Esu con un macho cabrio, después de lo cual sus problemas quedarán resueltos. Él le dijo al hombre que se debía a la papilla, Akamu, que él solía tomar que había desarrollado la impotencia. Le dijo que dejara de tomar papilla. También señaló que se encontraba a su lado y le dijo que se estaba quejando de falta de dinero. Cuando les preguntó por el nombre del lugar, ellos le dijeron que era una aldea del pueblo de Imogina. Le dijo al segundo hombre que la razón de su problema financiero era porque él había abandonado a la divinidad, Chango, que lo había seguido al mundo. Después de esto la gente se preguntó con qué fuerza y poder Orunmila era capaz de hacer estas revelaciones. Para demostrarles el poder, Otura Meiji comenzó a enseñarles su propio arte de adivinación. Antes de que ellos pudieran perfeccionarse tuvieron que ir a luchar en una guerra y su líder, quien se llamaba Momodu, los condujo a la batalla y atrás solo quedó la madre de este en la cueva. Otura Meiji no sabía que no había persona alguna cuidando de la anciana madre, pues él también salió a trabajar en la adivinación. 31 días después que los simoles se hubieran marchado a la guerra, Otura Meiji regresó a la cueva solo para descubrir que la madre de Momodu había muerto de hambre. En la pared de la cueva la mujer había hecho 31 marcas, indicando que había pasado hambre durante 31 días antes de morir. No obstante, Otura Meiji preservó el cadáver de la mujer en un secador especial. Entretanto, Otura Meiji había comenzado a crear su propia granja, la cual producía una cosecha muy buena. Tan pronto como Momodu y sus seguidores regresaron del campo de batalla, saquearon todas las granjas incluyendo la de Otura Meiji. Entonces este hizo adivinación para saber cómo salvar su granja y se le dijo que hiciera sacrificio a Esu con un macho, un gallo, una cadena y un machete. Rápidamente hizo el sacrificio. Después que Momodu regresó, descubrió la muerte de su madre y al ver las marcas de ella en la pared comprendió que la infeliz mujer había muerto de hambre. Casi inmediatamente proclamó que todos sus seguidores debían pasar hambre durante 31 días en señal de luto por la muerte de su madre. También proclamó que el sacrificio de pasar hambre durante 31 días para conmemorar la muerte de su madre debía convertirse en una obligación anual. Existe una fuerte creencia de que la tutela ofrecida a los simoles por Otura Meiji explica la estrecha similitud entre la adivinación de Ifa y la adivinación de Alfa. Las marcas son las mismas, aunque los nombres son diferentes. Ellos también utilizaban múltiplos de 16. Después que Otura Meiji hizo el sacrificio a Esu, este se puso a trabajar por la comida que se le había dado. Cuando los seguidores de Momodu regresaron a la granja de Otura Meiji para saquearla una vez más, Esu había utilizado la cadena con la cual Otura Meiji hizo el sacrificio para hacer una trampa invisible alrededor de la granja. Tan pronto como los seguidores de Momodu llegaron a la granja, la trampa se activó y capturó a 7 de ellos que desaparecieron en el cielo. Los otros 7 cayeron al suelo. Desde ese momento los 7 comenzaron a rezar con sus manos y caras dirigidas hacia el cielo rogándole a Dios que les devolviera los 7 colegas que habían desaparecido en el cielo. Otura Meiji viaja a Imeka. Después de la muerte de su madre, Momodu se mudó al cercano pueblo de Imeka para establecerse y poco después fue seguido por Otura Meiji, quien ahora tenía una comitiva que lo acompañaba. Cuando Otura Meiji llegó Aimeka se encontró con Momodo, al cual le dijo que había estado tratando de resolver para la gente de Aimeka los tres problemas siguientes. 1. Eliminar de los alrededores del pueblo a un dinosaurio, localmente llamado King Kong, que estaba aterrorizando la vida de la gente de las cuevas y las rocas en derredor. 2. Solucionar el problema de la infertilidad entonces prevaleciente en el lugar y 3. Reducir la altura de la roca que colgaba sobre el pueblo como farallón. Otura Meiji tenía un recipiente que contenía su instrumento de autoridad. Con este él podía hacer y deshacer. En el primero de los casos él extrajo parte del conte nido de la vara y ordenó que todas las rocas que rodea van el pueblo de Aimeka se estrellaran en un páramo por lo que al instante, todas las rocas rodaron hacia abajo. Y al mismo tiempo todos los dinosaurios fueron aplastados. Fue así como la generación de dinosaurios se extinguió en Aimeka y las rocas se desmoronaron. Tan pronto como Otura Meiji realizó las proezas de reducir la altura de las rocas y de eliminar el espectro de los dinosaurios, una niña instintivamente se arrodilló y bajó su cabeza al suelo para darle las gracias. Otras personas del pueblo la imitaron inmediatamente y, a partir de ese momento, esta niña se convirtió en una seguidora de Otura Meiji. Este le presentó a Momodu que, antes de solucionar el problema de la infertilidad, le gustaría ver al rey del pueblo. Se le dijo que al rey se le podía ver solo una vez al año. En este punto Otura Meiji le dijo a uno de sus seguidores que sacara una piedra que él había traído durante todo el viaje desde Ife. Tan pronto como se puso la piedra en el suelo, esta se multiplicó en 200 piedras. Cuando los que estaban alrededor vieron el milagro, se arracimaron alrededor de Otura Meiji y sus seguidores. En breve tiempo se reunió una multitud. Él le dijo a cada uno de ellos que recogiera una de las 200 piedras y que la lanzara en la dirección del palacio del rey. Les dijo que esta operación era necesaria con el fin de que el rey saliera. Mientras lanzaban las piedras, el viento las llevó y cayeron en el techo de la residencia del rey. Cuando el sonido de las piedras cayendo en el techo se hizo insoportable, el rey decidió salir y verificar por sí mismo lo que estaba sucediendo. Cuando el rey salió, vio a Otura Meiji y sus seguidores y rápidamente fue informado de los milagros ya realizados por los visitantes. El rey también le confirmó a Otura Meiji que el gran problema que ellos tenían en el país era la ausencia de hijos. Otura Meiji le preguntó por la remuneración que recibiría si él lograba solucionar el problema. El rey prometió que él y su pueblo cantarían en alabanza a Orun Nila de generación en generación. En este momento, Otura Meiji también le pidió al rey que lanzara una de las piedras en dirección al palacio como mismo lo habían hecho ante los otros. Otura Meiji igualmente le pidió a uno de sus seguidores que golpeara a Momodu con un garrote que tenía consigo. Después que Momodu fue golpeado, Otura Meiji le preguntó si el efecto era doloroso y Momodu confirmó que ciertamente lo era. Otura Meiji entonces le preguntó la razón por la cual él había ido a esconder a Amina, la esposa de Auru, su segundo al mando. Momodu confesó que él lo había hecho porque amaba a la mujer. Entonces en este punto Auru, quien se hallaba presente, sacó su daga y se la enterró. Momodu estaba mortalmente herido, pero Otura Meiji sacó un ñame de coco y se lo dio a Momodu y la herida sanó inmediatamente. No obstante, Otura Meiji le dijo a Auru que fuera a la cueva donde su esposa estaba escondida y este así lo hizo. La encontró y se abrazaron. La esposa rápidamente se arrodilló y rogó por ser perdonada, explicando que a ella se le había dicho que él había muerto en combate durante la guerra. El esposo le contó que había sido un extraño visitante el que lo había dirigido hacia donde ella estaba escondida. Cuando ella se enteró del maravilloso trabajo que ya había sido realizado por el visitante, se ofreció para ir a conocerlo para que la ayudara a tener un hijo. Ambos fueron a ver a Otura Meiji, el cual le dijo a la mujer que se alegrara porque iba a quedar embarazada y que su primer hijo iba a ser una hembra. La mujer preguntó de qué forma podía expresar su gratitud a Orun Nila si su predicción se manifestaba. Al mes siguiente Amina quedó embarazada, aunque ya Otura Meiji había abandonado Aimeka para continuar su viaje. Posteriormente tuvo una hija a quien llamaron Ifatumo, significando que Ifa es suficiente para depender de él, lo cual más tarde se modificó a Fátima. Tan pronto como Anima quedó embarazada, todas las otras mujeres de y Mecha comenzaron a quedar embarazadas también. Sin embargo, Otura Meiji le dijo al rey de Himeka que las divinidades no estaban contentas con la manera en la cual Momodu había escondido a la esposa de Aurum y que, antes de que cualquier mujer de su reinado pudiera quedar embarazada, ella tenía que ser escondida de la vista pública como ya había sido hecho. Por lo tanto, cualquiera que su esposa quedara embarazada, debía esconderla de la vista pública. Fue así como comenzó la convención de usar velos por parte de las mujeres en Himeka. Desde ese momento a todos los visitantes de Himeka se les solicitaba que lanzaran piedras como mismo. Otura Meiji instó a los imoles que lo hicieran al pie de las rocas que una vez colgaron como un farallón sobre el pueblo. Se dice que Otura Meiji vivió en la tierra de la Imon por más de 12 años. Aunque sus seguidores prefirieron pasar allí el resto de sus vidas, las costumbres y tradiciones del área eran demasiado extrañas para que Otura Meiji se quedara en el lugar de manera permanente. Es por esto que en Ifismo se dice que a Orun Mila le gustaba la gente de Himeka, pero que como era una tierra donde la posición y la riqueza portaban una mayor influencia que la edad, él prefirió regresar a su casa, en Ife. Él estaba particularmente molesto por la presunción que subrayaba las normas y moral de toda el área, las cuales daban un lugar destacado a la más abyecta pobreza y criminalidad como pruebas de rectitud. Como hombre rico, él deseaba que todos vivieran una vida confortable, ya que nadie en el cielo desea una vida de privaciones y penurias en la corte del destino. Las divinidades fueron enviadas al mundo para que vivieran en paz unas con otras tal y como lo hacen en él. Cielo y para que aborrecieran la violencia y la discordia. El regreso al cielo poco después de haber llegado a Ife.